¿Qué tal, Javier?
Muy bien, Gaspar, ¿y tú?
Muy bien. Había prometido estar aquí para responder a las preguntas de las personas que entran en nuestro foro habitual y aquí estoy, dispuesto a contestar todo lo que pueda y lo que buenamente sepa.
Muy bien. Vamos a empezar, si quieres, con preguntas acerca del Real Madrid. Las hemos ordenado por ámbitos, todas las preguntas que nos han llegado de los internautas.
Sí.
Cuando fichaste por el Real Madrid, abandonaste el periodismo y los medios para trabajar por primera vez dentro de un club. ¿Es muy distinto un club por dentro de lo que conocemos por fuera? ¿Qué cosas son las que se ven, las que no se ven?
La verdad es que en un 70-80% lo que sucede dentro se conoce fuera. En una gran parte, quizá entre dos tercios, tres cuartas partes de lo que sucede dentro de un club, se conoce fuera. Y hay una parte que no se conoce. Pero es una parte muy pequeña. Es una parte muy pequeña, aunque es verdad que es muy importante. Y la verdad es que sí varía muchísimo el enfoque de ver la vida desde la trinchera del periodismo activo a verla desde el otro lado de la barrera, ¿no? La verdad es que sí varía mucho. Yo recuerdo que cuando llegué al Real Madrid, pues llevaba muchísimos años haciendo información del Real Madrid, conocía muy bien la casa, conocía muy bien a los empleados, a los compañeros, que luego fueron mis compañeros, conocía muy bien a los directivos, conocía muy bien a la gente. Yo conocía muy bien la casa. Y aún así, cuando di ese paso de cruzar el umbral de la puerta del Bernabéu para trabajar en las oficinas, en los despachos, yo creo que todo se multiplicó automáticamente por mil. Tanto lo bueno como lo malo cobra una dimensión extraordinaria, te pones en el ojo del huracán o te ponen en el ojo del huracán y pasas a ser, pues en lugar de ser un periodista que quiere conseguir información, pasas a ser un objetivo de los que hasta ayer han sido tus compañeros, ¿no? Que quieren lógicamente saber lo que ahora creen que no saben y que creen que tú sí sabes. Y lo que también es verdad y tengo que decir es que no siempre dentro de un club todo el mundo sabe todo lo que pasa dentro del club. Por lo tanto, en este aspecto sí que ha habido una variación notable, ¿no? Y quiero destacar en ese sentido, Javier, que me parece muy importante, y agradecer el respeto de quienes han sido mis compañeros y mis amigos. Porque ha habido amigos, compañeros, periodistas que hubieran podido abusar del sentido de la amistad para preguntarme cosas internas del club. Y tengo que decir que no lo ha hecho ninguno. Todos me han respetado muchísimo. Yo me he sentido respetado, me he sentido valorado y me he sentido querido en general, ¿no? Ha habido alguna excepción, pues siempre sabes que alguien discrepa en su legítimo derecho. Pero en general tengo que decir con orgullo que mis compañeros me han respetado muchísimo en mi trabajo y que nadie me ha hecho una pregunta que no debiese hacer.
¿Trabajar en el Real Madrid era como lo esperabas?
Pues por una parte sí y por una parte no. Trabajar en el Real Madrid era como yo lo esperaba en cuanto a la función que yo iba a desempeñar y a la que luego desempeñé. No es lo que yo esperaba en cuanto al entorno que se produjo, en cuanto a la agresividad tan enorme que se produjo en todo el entorno de la labor de Ramón Calderón y que en cierta medida pues también perjudicó un poco la tranquilidad o la serenidad con la cual se puede trabajar y se debe trabajar en un club de fútbol, ¿no? Y máximo en un club de la grandeza del Real Madrid. Yo creo que lo que es el trabajo de cada día, para mí, sí, me encontré con lo que yo pensaba que tenía que hacer, me llevé pequeñas sorpresitas, cosas que siempre surgen, pero de escaso rango, ¿no? Es decir, básicamente el trabajo que yo tuve que hacer era el que yo quería hacer y era el que yo pensaba hacer. Tanto en mi faceta primera como director de medios, como cuando Ramón Calderón pues decidió tomar otro rumbo con la comunicación del club, de la que él solo podrá reflexionar y saber si le fue a mejor o a peor, y cuando pasé después a ser adjunto a la presidencia para relaciones institucionales, en las que yo llevaba un trabajo de relaciones con la Real Federación Española de Fútbol, con la UEFA, con la FIFA, con el Comité Técnico de Árbitros, en fin, un poco todo, ¿no?
¿Por qué se produjo ese cambio de que comentas de ser director de medios a convertirte en adjunto a la presidencia?
Bueno, se produjo básicamente por una fricción que hubo, ¿no? Ahí hubo un problema en cuanto a mi labor como director de la televisión, de Real Madrid Televisión. Fue un año muy duro porque en ese año se produjo un ajuste económico en televisión que reducía muchísimo la posibilidad de los gastos. Y yo recurrí pues a una programación lo más casera posible, a contenidos propios que eran mucho más baratos, ¿no? Y dentro de esa programación mantuve las tertulias, que para mí eran un programa básico en la programación diaria de Real Madrid Televisión. Esas tertulias pues no gustaron en absoluto a personas concretas del entorno de Ramón Calderón, concretamente a los responsables del área deportiva, y estas personas protestaron de forma reiterada porque yo permitía la libertad de expresión de los periodistas, que entendían libremente si el equipo jugaba un día mejor, jugaba peor, si un futbolista lo hacía bien o lo hacía mal, si un entrenador trabajaba más un aspecto táctico que otro. En fin, todo eso conllevó a que esas personas, que no amaban en absoluto la libertad, sino que querían todo lo contrario, querían un control férreo de lo que era la información del Real Madrid, pues impusieron su criterio. Se impuso su criterio y a partir de ahí yo ya salí del departamento de comunicación, dejé de dirigir las 7 publicaciones escritas que tenía el club, me separé relativamente del proyecto del nacimiento de Real Madrid Radio, que luego se llevó a cabo sin mí, y por supuesto abandoné la dirección de Real Madrid Televisión. Tengo que decir que todos los compañeros de Real Madrid Televisión, cuando nos encontramos después de mi salida de la televisión, me agradecieron mucho el trato que yo les había dado a todos ellos, y por lo tanto me siento también muy feliz de esa parte, de esa parcela de mi trabajo en el Real Madrid.
¿Te gustó el cambio?
Bueno, fue un cambio relativo porque yo ya estaba haciendo relaciones institucionales. Es decir, yo cuando llego al Real Madrid en 2006, la primera acción que hago, antes de dirigir la televisión, la primera acción que hago es una reunión con la Federación Española de Fútbol para limar las perezas, para corregir posibles errores o interpretaciones que se prestaban a equívoco, y en definitiva para establecer unas buenas relaciones institucionales entre la Federación Española de Fútbol y el Real Madrid. Con lo cual, es un trabajo que yo estaba haciendo al margen, además de lo que hacían los medios. Por lo tanto, no fue un cambio en mi funcionamiento, sino, digamos que yo dejé de hacer comunicación para aumentar mi presencia en lo que eran relaciones institucionales, para buscar sobre todo como objetivos prioritarios que el Bernabéu fuese calificado como estadio élite, y también por supuesto para que la UEFA concediese a España, a la Federación Española de Fútbol, la celebración y la organización de la final de la Champions League 2010, que se jugará Dios mediante el día 22 de mayo próximo en el Santiago Bernabéu.
En tu experiencia en el Real Madrid, Gaspar, ¿podrías resaltar cuáles son los aspectos tanto positivos como negativos más importantes para ti?
Bueno, trabajar en un club como el Madrid es en sí mismo un aspecto positivo. Para mí ha sido hacer un máster de 3 años con unas experiencias increíbles, algunas previstas, otras imprevistas, y algunas incluso imposibles de imaginar. De todas ellas, yo tengo que decir que aprendí cosas. Aspectos positivos, que conocí a personas extraordinarias gracias al Real Madrid, tanto dentro del club como fuera del club, porque empecé a tener relación con personas a las que antes no había tenido ocasión de tratar, y dentro del club aprendí a conocer a personas a las que incluso en mi época de periodista activo e independiente había criticado con cierta acritud, ¿no? Recuerdo que una compañera me dijo, yo te perdono, pero hace años te metiste conmigo porque llevaba un vestido que al parecer no te gustaba. Es decir, que pasaron cosas, anécdotas un poco peculiares, ¿no? Yo creo que todo es positivo en lo que queda, pero esto es como cuando eres niño en el colegio, te acuerdas de los partidos que jugabas en el patio, en el recreo, que eran buenos y marcabas goles, te acuerdas de cuando jugabas a baloncesto o a balonmano y ganabas un partido a la clase de enfrente, pero te acuerdas sobre todo de cuando aprobaste, de cuando hacías fiestas, quedan un poco en el olvido los suspensos, ¿no? O los malos ratos, o los malos tragos. Y pienso que esto, en el tiempo que yo estuve en el Real Madrid, sucedió también un poco lo mismo, que la parte negativa la he dejado en un cajón, guardada, cerrada, y buscando la forma de olvidarla cuanto antes, ¿no? Porque las cosas negativas en la vida no conducen a nada. Yo soy una persona bastante positiva, me gusta mucho mirar hacia adelante, me gusta muy poco mirar hacia atrás, y tan solo quiero tener esos buenos recuerdos del Real Madrid, los recuerdos que son positivos y agradables.
¿Estarías abierto, al igual que esta entrevista que estamos haciendo, a que un medio cualquiera hiciera una entrevista abierta en la que hablar sobre su etapa en el Real Madrid?
Pues no, creo que no. No, porque no hablé nunca hice declaraciones en el tiempo que estuve en el Real Madrid, y yo creo que tampoco sería bueno que las hiciera ahora a un medio de comunicación normal, ¿no? No, creo que no lo haría. No lo haría porque creo que ya no es necesario, ¿no? Estas son reflexiones un poco en voz alta porque me lo pedís las personas que estáis todo el día metidos en mi página, en mi web personal, y tengo con vosotros una deuda que realmente no tengo con el resto de la sociedad, ¿no? Y doy explicaciones en la forma en que las doy. Y las doy de una forma especial por atención a vosotros, ¿no? Pero no creo que me prestase ahora mismo una entrevista con un medio de comunicación, ¿no?
¿Has llegado a declinar entrevistas o encuentros en distintos medios?
Sí. Sí, me han preguntado si estaba dispuesto a hablar, en especial si quería contar cosas que no había contado antes, y a todo el mundo le he dicho que no. Pero les he dicho que no por una razón muy sencilla. No porque yo tuviese una cláusula de confidencialidad desde que llegué al Real Madrid, que la firmé el día que llegué, porque yo del Real Madrid, lógicamente, ni te llevas documentos, ni te llevas información confidencial. Yo del Madrid no me llevé nada más que lo que metí cuando aterricé allí en el 2006, ¿no? Es decir, mis libros, mis papeles y mis datos. Creo que no es bueno que yo ahora hable de la parte negativa del Real Madrid, ¿no? Yo creo que ya ha habido mucha parte negativa, ya se ha hablado mucho de lo malo, y yo creo que ahora es tiempo de hablar de lo bueno.
Nos preguntan también, dicen, a lo largo y ancho de su andadura como hombre del Real Madrid, siempre me ha llamado la atención su ausencia en los medios de comunicación. Más llamativo cuando usted es un hombre de largo recorrido en los medios de comunicación. ¿Hay alguna explicación o simplemente no ha sido invitado?
Sí he sido invitado, pero ya digo que yo nunca hice una labor para aparecer en los medios, ¿no? A margen de que probablemente hubiera despertado sentimientos de malestar o de molestia en algunas personas que tenían un enorme afán de protagonismo, ¿no? Yo no lo tengo, nunca lo tuve. Lo que tuve que protagonizar en público lo hice en mi carrera periodística en más de 25 años y, por lo tanto, yo no tenía necesidad de aparecer en televisión, de aparecer en la radio, de aparecer en un periódico. Ni siquiera iba a las tertulias del Real Madrid Televisión, a las que antes de entrar en el Real Madrid sí era invitado, ¿no? ¿Por qué? Pues por no aparecer, porque mi papel era trabajar desde dentro, ¿no? Y hay que entender que desde dentro se tiene que trabajar diferente a desde fuera, ¿no? Y yo, en este aspecto, me siento mucho más tranquilo de haber actuado como actué, es decir, de no aparecer en los medios. Creo que hice un par de entrevistas en Real Madrid Televisión y algunos programas, muy pocos programas en Real Madrid Televisión, y fuera de ahí no hice nada.
Gaspar, ¿te han sorprendido cosas o te han defraudado personas?
Por supuesto que sí.
¿Quiénes?
Pues no lo voy a decir, porque ya digo que las cosas negativas quedan en ese cajón, ¿no? Pero por supuesto que en un periodo de 3 años, Javier, en tu vida diaria, si tú sales por la mañana a trabajar a tu puesto de trabajo, si sales con amigos, sales con personas conocidas, te presentan personas nuevas, pues siempre hay gente que te decepciona, ¿no? Pero también hay mucha gente que te sorprende favorablemente. Y yo en el Madrid tuve la suerte enorme de conocer a un grupo de profesionales extraordinarios. Es decir, el nivel de directores que tenía el Real Madrid cuando yo estaba era un nivel extraordinario, fantástico, que desde fuera no se percibe, ¿no? Pero es muy complicado, por ejemplo, explicar que un partido de fútbol en el Bernabéu trabajan 3.000 personas o 2.000 y pico personas. Y eso me sorprende favorablemente, y eso me hace admirar a las personas que organizan el partido. ¿Me he llevado a excepciones? Pues sí, me las he llevado, pero como comprenderás, Javier, y conociendo mi forma de ser, esas excepciones y las personas que las produjeron, me las guardo.
Va un poco más.
Aunque tengo que decir, Javier,
sí,
que ellos, los que hoy no nombro, sí lo saben, porque yo a ellos ya se lo he dicho.
Va un poco más por deportistas, directivos, informadores, amigos.
Bueno, una persona acostumbrada a preguntar, es muy complicado, Javier, sacarle lo que no quiere decir. Es decir, no se puede, como decía mi amigo, no se puede venir a enseñar a robar a la cárcel.
Muy bien, muy bien. Se han publicado también, Gaspar, numerosas acusaciones en los medios contra Ramón Calderón, como
sí,
presidente del Madrid.
Sí.
¿Cuál es tu opinión?
Pues primero que me enteré de muchas de ellas por los periódicos. Es decir, para mí cada mañana era una sorpresa leer el periódico. Yo pensaba que si vivía en otro mundo, ¿no? Luego empecé a ver cosas que eran ciertas, otras que sabía que con toda seguridad no eran ciertas, informaciones, algunas pues interesadas, otras reales como la vida misma, y eso me enseñó muchísimo, porque me enseñó a ver en un tiempo de crisis, en un tiempo de convulsiones, cómo se reaccionaba desde dentro y cómo se reaccionaba desde fuera. Por eso digo que para mí el Madrid ha supuesto un máster de 3 años, porque he aprendido una cantidad de cosas que no hubiera podido aprender fuera jamás en la vida. Y más con esta convulsión que hubo, en especial en la salida del presidente, viendo la actuación de la junta directiva antes, viendo la actuación de la directiva después, viendo a los empleados del club, viendo el staff, y viendo las reacciones de los periódicos y de los periodistas. Y esto para mí ha significado un aprendizaje extraordinario. O sea, yo he salido profesionalmente muy enriquecido del Real Madrid. En otros aspectos no, pero profesionalmente desde luego sí.
¿Tuviste constancia, Gaspar, de alguna ilegalidad en tu etapa en el Madrid?
¿Tú crees que si hubiese sido testigo o tuviera constancia de eso, me hubiese callado? No, no tuve constancia de ninguna ilegalidad. He tenido constancia y he vivido situaciones que me disgustaron. He visto cosas mal hechas. He visto situaciones que desde fuera se hubieran juzgado con una enorme dureza si se hubiesen vivido, si hubieran trascendido. He visto cosas que no me gustaron nada. He visto personas que no me gustaron nada. Pero no he visto ninguna ilegalidad.
¿Cómo viviste toda la situación en torno a Ramón Calderón a nivel personal?
Con sufrimiento. Con sufrimiento porque yo he visto sufrir a Ramón Calderón, he visto sufrir a su familia, hemos sufrido a sus amigos. Y yo entiendo que ha sido una época de verdadero calvario, ¿no? Si Ramón Calderón ha hecho cosas buenísimas en el Real Madrid. Cuando él llegó a la presidencia se encontró con un panorama que era preocupante y él corrigió cosas, hizo cosas muy buenas en lo deportivo, en lo social y en lo económico. Entonces yo creo que tanto aspecto deportivo, ganando 2 ligas y una Supercopa, una Liga ACB además ganada en el Palau Blaugrana, que eso al madridismo le hace mucha ilusión, una Copa ULEF de baloncesto, bueno, el aspecto deportivo estaba funcionando, ¿no? Es verdad que no había esa estética a lo mejor del Madrid de la Quinta del Buitre, pero es que desde el Madrid de la Quinta del Buitre tampoco hubo nunca esa belleza, ¿no? Salvo algunas jugadas pues aisladas a lo mejor de Ronaldo, de Zidane, alguna aportación de Figo. Ese juego colectivo brillante, vistoso, elegante que ahora hace por ejemplo Barcelona en el Madrid no se hizo con Ramón Calderón, pero es que no se hace desde que desapareció la Quinta del Buitre, ¿no? Entonces yo creo que en el aspecto deportivo Ramón lo estaba haciendo hasta el verano de 2008 razonablemente bien, y en aspecto económico también, porque había superávit todas las temporadas, se ganaba dinero, es decir, el ingreso ordinario era muy superior al gasto ordinario, y en aspecto social yo creo que la gente estaba tranquila, estaba serena, hasta que empezaron a agitarse las aguas y se creó un auténtico maremoto, ¿no?
¿La prensa ha utilizado mentiras y montajes para atacar a Ramón Calderón y a todos los que le rodeabais?
Mentiras y montajes son dos expresiones muy duras. Yo creo que ha habido medios de comunicación que han utilizado situaciones para enfocarlas desde un punto de vista que probablemente no era más adecuado. Ahora bien, ha habido cuestiones rotundas e inapelables, como por ejemplo el caso de la Asamblea del 7 de diciembre. Ante esto no hay nada que decir. Esto fue un problema gravísimo en el que hubo que tomar decisiones y en el que yo creo modestamente que las decisiones sean decisiones de carácter directivo, técnico y profesional, ¿no? Pero mentiras como tales o montajes como tales, bueno, sí, recuerdo que hubo una información de unas tarjetas de crédito del presidente que no eran del presidente, que sí fue un montaje, que se advirtió además que era falso, y sin embargo pues no se corrigió esa información, ¿no? Y luego me hizo gracia porque, hubo detalles en los que se apuntaba gente que a lo mejor había solicitado una serie de abonos dentro del staff directivo, del staff alto del club, ¿no? Y sin embargo hubo otros que tenían cantidades mucho más elevadas y no aparecían en los periódicos. Pero bueno, eso es lo que te digo, que supone parte del aprendizaje, de saber cómo reacciona el periodista cuando lo tienes enfrente y cuando tú sabes cómo tiene que reaccionar un periodista. Es una asignatura extraordinaria para aprender en mi profesión.
Nos preguntan también, ¿qué te ha parecido peor, la actuación de tu amigo Ramón Calderón o la de algunos compañeros de profesión? ¿Podría resumirse en que la clave de todo está en la buena fe de la gente?
Yo no soy nadie para juzgar a nadie. Y no voy a juzgar a nadie porque me duele. Lo que yo he vivido y lo que he pasado y lo que he sentido se queda dentro de mí. y que, por supuesto, todo radica en la buena fe de las personas, sin ninguna duda. Javier, sin ninguna duda, todo reside en la buena fe de las personas. Porque a veces una persona actuando de buena fe puede conseguir el efecto contrario al que desea. Es decir, se puede equivocar. Pero si alguien actúa con mala fe, por regla general, Javier, hace daño y nunca se equivoca.
Fuiste sí. Hombre
si
de
no, confianza. Si no contesto una pregunta o dejo algo en el aire, por favor, insiste.
Sí, sí. Fuiste hombre de confianza de Ramón Calderón. ¿Por qué cuando dimitió como presidente del Madrid no te marchaste junto a él?
Pues te voy a decir dos cuestiones. Una, yo nada más conocer la decisión de Ramón Calderón de dimitir, le dije, Ramón, yo vine contigo y por lo tanto lo razonable es que me vaya contigo. Me dijo, no, por favor quédate, tú eres un cargo profesional, tú eres un trabajador del club, no eres un directivo y por lo tanto tu sitio está aquí. A continuación me dirigí a Vicente Boluda y le dije, Vicente, he venido con Ramón Calderón, creo que es momento de que me vayas, algo que tú me necesites para acabar el mandato. Me dijo, por favor, quédate conmigo hasta el último día. Quédate conmigo hasta el último día. Y por esa razón me quedé. Y respecto a que yo fui hombre de confianza de Ramón Calderón, es una expresión que debería matizar en muchas cosas. Pero creo que no es el momento ni tampoco tengo muchas ganas.
¿No te sentiste hombre de confianza?
No. Durante un tiempo sí, durante un tiempo no.
Al final no te sentiste.
Durante un año sí, durante dos años no.
Es decir,
yo perdí toda la proximidad que tenía con el presidente.
¿Proximidad a nivel profesional, a nivel personal?
Bueno, cuando convives en un tono profesional, o sea, va todo junto, ¿no? Pero es verdad que a raíz de aquel enfrentamiento que yo tuve en defensa de las tertulias de Real Madrid Televisión con una parte del staff del club, pues mi relación personal y al tiempo profesional con algunas personas pues sufrió un deterioro. Y entonces, aunque mucha gente te podía decir, somos amigos, tú veías en el ejercicio diario, en lo cotidiano, que no actuaban como tal. Y por lo tanto yo creo que no gocé de la confianza. O sea, yo no fui un hombre de confianza de Ramón Calderón. Fui un hombre en el que Ramón Calderón confiaba por los resultados de su trabajo. Pero nada más, porque pasaron cosas que ya digo que se quedan ahí, pero que pues que no hacen presumir que realmente yo fuese un hombre de confianza de Ramón Calderón.
¿Sigues siendo amigo de Ramón Calderón?
Sí, porque la amistad está por encima de todas las cosas. La amistad es la que permite que... Es un sentimiento que permite que un amigo se equivoque o que te haga daño o que te perjudique. Y saber perdonar eso es la base de la amistad. Y yo no renuncio a la amistad de forma gratuita, ¿no? Valoro mucho lo que es el sentido de la amistad. Otra cuestión es si él la comparte o no.
¿Y tú crees que la comparte?
No se lo he preguntado.
¿Por qué?
Pues no tuve tampoco ocasión, ni tampoco tengo buen interés en preguntarlo.
Si volviese a presentarse a la presidencia del Madrid, ¿volverías a apoyarlo públicamente?
Pues nunca se puede decir ni que sí, ni que no, ni de este agua no beberé, ni este cura no es mi padre, dice el refrán, ¿no? Pero creo que no, que no. Sinceramente, en este momento no se dan las circunstancias, desde luego. Uh-huh. Y creo que no se dan ni para que se presente, ni para que él me pida que le acompañe.
Resulta paradójico, Gaspar, que como autor de la biografía de Florentino Pérez decida no contar contigo en su nueva etapa al frente del club. ¿Cómo te afectó esa decisión? Y si sigues siguiendo la misma opinión de Florentino que cuando escribiste tu libro sobre él.
Opino exactamente igual de Florentino, porque lo conozco milimétricamente. Florentino Pérez es un hombre muy previsible. Lo conozco francamente bien. Conmigo actuó exactamente como yo esperaba que actuase. Utilizó las personas que yo esperaba que utilizase y tomó conmigo la decisión que yo esperaba que tomase. Es decir, yo tenía clarísimo que nada más llegar a la presidencia del club, Florentino Pérez y su equipo me iban a despedir. Y mi opinión no cambia en nada, porque sería una opinión entonces muy subjetiva, ¿no? Aunque todas las opiniones son subjetivas, sería muy subjetivo y muy egoísta. Es decir, pues ahora como me despidieron, hablaré mal de él. Pues no, opino de él exactamente igual que antes. Le deseo que tenga una presidencia larga, feliz y exitosa, que sea una presidencia victoriosa para el Real Madrid y que le vaya muy bien. Es todo lo que le deseo a Florentino Pérez y a su familia.
Porque
yo he tenido una relación muy intensa con Florentino Pérez, con su entorno y con su familia. Y le deseo lo mejor a él, a su entorno, a los amigos y a su familia.
Sí, te preguntaba si hubieras deseado continuar en el Madrid.
No me lo planteé porque estaba tenía la certeza de que saldría.
¿Crees que te perjudicó la amistad que tenías con Ramón Calderón?
Pues esa es una cuestión que tenía que responder Florentino Pérez.
Probablemente.
Mal iríamos, ¿eh?
Sí.
Si se tomasen decisiones en virtud de los amigos que tiene cada uno. En fin, las amistades y las enemistades no son traspasables ni hereditarias, ¿no? Las personas valen por lo que hacen. Y si eres bueno en tu trabajo, a mí me da igual que seas amigo de otra persona que no sea amiga mía. Pero bueno, esa es mi forma de pensar. No.
¿Crees que más que por tu buen hacer profesional ha tenido más que motivos personales?
Pues no lo sé. Esa es una entrevista para él, no para mí.
Nos preguntan que, bueno, nos dicen probablemente nunca suceda, pero si el actual presidente blanco, Florentino Pérez, decide contar con Gaspar Rossetti, ¿usted estaría más cerca del sí o del no?
Pues no lo sé porque esa situación no se ha producido y por lo tanto no me la he planteado.
¿Crees que Florentino Pérez tuvo algo que ver en el destino de Ramón Calderón?
Estoy convencido.
¿Y qué te ha parecido su vuelta?
Me parece una vuelta legal, una vuelta legítima y una vuelta que ha aplaudido una gran parte de los socios, hasta el punto de que no ha habido ningún candidato que se presentara como rival en las elecciones.
¿Y no te parece que determinados medios le han puesto alfombra y palio?
Lo de palio no me gusta utilizarlo porque tiene reminiscencias pontificales. Uh-huh. Y yo no comparto esa opinión que se expresó, ¿no? Uh-huh. Aunque comprendo que quien la utilizó la expresara. Pero no soy partidario de opinar de esa manera, ¿no? Yo creo que ha habido medios de comunicación que han ayudado mucho a que Florentino volviera, sin ninguna duda.
También nos preguntaban si no te empalaga tanto azúcar.
Pues no, porque yo lo dosifico bastante. Es decir, yo distingo bastante bien las cosas que me parecen buenas y las que no. Cuando leo un periódico o escucho una radio, sé distinguir, sé diferenciar y sé separar. Se dice la paja, separar la paja del heno.
¿Y ha llegado Gaspar a escuchar alguna opinión contraria a la vuelta de Florentino en algún medio?
No recuerdo, ¿no? No recuerdo, la verdad es que no recuerdo.
¿Y qué opinión te merece que muchísimos, por no decir todos, de tus compañeros de profesión, te digo según lo que dicen, lo que nos ha llegado, hayan pagado, planchado y extendido a la alfombra roja de Florentino Pérez a la presidencia del Real Madrid?
Yo no estoy de acuerdo en esa afirmación. Yo no soy quien para decir que mis compañeros de profesión hayan preparado la alfombra y todo eso. Yo he visto que hay medios de comunicación, que ha habido empresas periodísticas que se han manifestado claramente favorables al regreso de Florentino. Y eso no quiere decir que el periodista de turno planche la alfombra o deje de plancharla. Hay periodistas que se han portado muy bien con Florentino Pérez y han perdido el empleo en sus periódicos, en sus emisoras de radio o en sus televisiones.
Con la muerte de Antonio Puerta en el Real Madrid, el Real Madrid optó por suspender el trofeo Santiago Bernabéu, en un gesto aplaudido por varios sectores del fútbol. ¿Crees que con una situación similar a la sucedida con el desgraciado fallecimiento de Daniel Jarque, la nueva directiva del Real Madrid debería haber hecho lo mismo?
¿Suspender el qué?
El trofeo Santiago Bernabéu.
Pues no lo sé. No lo sé. No me he planteado esa situación, ¿no? No tengo una respuesta clara, pero yo creo que suspender partidos por la muerte de un deportista es algo tan sumamente delicado que solamente se conoce cuando tienes la sensibilidad a flor de piel en ese momento, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, estando yo en el club, me acuerdo que se mataron cuatro o cinco, creo recordar, seguidores del Recreativo de Huelva que venían a Madrid a jugar el partido esa noche contra el Real Madrid, y era una semana previa a Navidad, era como un 20 de diciembre. Y todo el día hubo una presión brutal para suspender el partido. Pero claro, al lado del Bernabéu, por la mañana, había 5.000 seguidores del Recreativo de Huelva esperando para jugar el partido, a pesar de que sus compañeros de viaje, cuatro de ellos en el momento, habían fallecido, ¿no? Al final se decidió jugar el partido, es decir, continuar la vida con normalidad, y en un gesto que le honra, Ramón Calderón propuso donar la recaudación del partido, que creo que fueron algo más de 200.000 euros, a las familias de las víctimas, de los fallecidos en ese accidente, ¿no? Yo no soy partidario de suspender partidos, sinceramente. Y te recuerdo, como dato curioso, que el 11 de septiembre de 2001, con cerca de 3.000 o 4.000 muertos en las Torres Gemelas de Nueva York, que era una catástrofe terrorista de alcance mundial, yo estuve en Roma narrando un partido en Roma-Real Madrid.
Sí, se jugó.
O sea que es una sensibilidad que cada uno tiene que interpretarla en virtud de sus datos, ¿no? De todos modos, de ese partido que se suspendió en el Bernabéu, habría que entender bien todas las razones que hubo para suspenderlo o para aplazarlo, ¿eh? Pero bueno, eso queda ahí.
¿Has aceptado la oferta de dirigir los medios de la Real Federación Española de Fútbol? ¿Qué otras ofertas has tenido?
¿Perdón?
¿Qué otras ofertas has tenido?
Las ofertas que no se aceptan no existen. Es decir, una oferta...
¿Ofertas son?
Una oferta que no se acepta, pues deja de ser oferta. Deja de ser oferta. Tuve varias posibilidades. La más cercana fue marcharme fuera de España a trabajar en Estados Unidos, en Los Ángeles. Y tuve que valorar muchísimo esa posibilidad, ¿no? La valoré hasta el final. La verdad, la valoré hasta el final. Y me apetecía, me atraía. Y por otro lado, pues no era lo más conveniente en el momento en que se producía la oferta, ¿no? Pero bueno, tengo la sensación incluso de que es una oferta que se mantendrá en el tiempo para el futuro. Y probablemente haya un día en que sí la acepte.
¿Qué ha sido lo que más te ha atraído para aceptar este puesto?
Pues saber que voy a trabajar en una casa que es la Casa del Fútbol Español, que es la casa que permite organizar todo el fútbol territorial, todo el fútbol base, todo el fútbol modesto. Es un salto cualitativo del fútbol de élite, del fútbol profesional, de liga, de Champions, para venir a un mundo donde el día a día se construye sobre el fútbol infantil, sobre el fútbol juvenil, sobre el fútbol cadete, sobre los benjamines, sobre los niños, sobre la base del fútbol. Y porque también es muy importante trabajar con personas que me quieren, que me aprecian y que me demostraron ese aprecio y ese cariño, ¿no? Yo recuerdo perfectamente la amistad que tengo con Ángel Villar, la amistad que tengo con Jorge Pérez, secretario general de la Federación, con múltiples directivos, con una enorme cantidad de empleados. Yo he llegado aquí y me he sentido como en mi casa. Y de hecho, cuando estaba en el Real Madrid y algunas veces yo llevaba en la solapa la insignia de oro de la Federación que me impusieron en mayo del año 2000, pues había gente que me decía, es que tú eres muy federativo. Y yo decía siempre, pues la verdad es que yo soy de mis amigos. Y aquella es mi casa. Es decir, la Federación Española de Fútbol siempre ha sido mi casa. El Real Madrid era mi trabajo y la Federación era mi casa. Y sigue siendo mi casa. Yo ahora vengo a trabajar a mi casa. Y he sido recibido con un enorme cariño, cosa que agradezco profundamente, porque los tiempos se corren. Encontrar un trabajo que te guste y poder desarrollarlo con gente, con compañeros que te aprecian, que te ayudan, que se deciden por intentar que lo tuyo salga mejor todavía de lo que ya puede salir, pues es algo que te gratifica muchísimo. Y espero que me permita estar aquí viviendo junto con ese fútbol base, ese fútbol de los jóvenes, esa base del fútbol español, también vivir los éxitos de la selección española de fútbol, que es en este momento el equipo más grande que tenemos, ¿no? O sea, tenemos un campeón de Europa con el Barcelona, tenemos un campeón de Europa con la selección española de fútbol. Creo que es muy importante también vivir a la vez la del fútbol mundial con la selección y vivir el esfuerzo de cada día con el fútbol base, con el fútbol de los modestos.
¿Qué proyectos tienes para los medios de la Federación Española?
Bueno, en primer lugar, tengo el proyecto de desarrollar al máximo, en su extensión posible, la web de la Federación, www.srfef.es. Espero que la página pues cobre una actividad mayor de la que tenía. La Federación no había entendido hasta hace poco tiempo la necesidad de movilizar la página y de darle un lanzamiento más adecuado, y ahora sí ha entendido esa posición, ¿no? Bueno, pues primer objetivo, lógicamente, mejorar la web en los contenidos, en el diseño, en la disponibilidad para los internautas, en definitiva, que en la usabilidad, en que la página sea una página atractiva para que todo el mundo quiera entrar todos los días y quiera ver todas las páginas que hay dentro, leer las informaciones, ver las fotografías. Y dentro de esa página hay un proyecto que me apetece muchísimo poner en marcha, porque es una idea y un proyecto que presenté aquí en la Federación Española de Fútbol pues hace 6 años, que es la radio. Igual que presenté el proyecto de la radio en el Real Madrid, pues presenté un proyecto aquí en Las Rozas, en la ciudad del fútbol español, ¿no? Desde donde te hablo en este momento. Y este proyecto pues al tiempo que crecía con la web, se ha ido empezando a desarrollar muy paulatinamente, y ahora queremos darle un empujón. Vamos a intentar dotar de mayor contenido a los audios. No será una radio convencional, no será una radio tradicional, no será una emisora que puedas poner, que sintonizar en tu coche. Por ahora será una emisora, será un podcast, será una radio a la carta, en la que tú puedas entrar en esta página, seleccionar lo que quieras, pues una entrevista con Vicente del Bosque, una entrevista con Ángel María Villar, un reportaje sobre la selección española, una tertulia con compañeros sobre la marcha de España, sobre el futuro del Mundial, reportajes sobre el fútbol femenino, sobre el fútbol playa, sobre el fútbol de categorías inferiores. Es decir, darle movilidad y sacar a la calle todo lo que hace la federación, porque probablemente mucha gente, Javier, no sabe lo que mueve el fútbol en España y en el mundo. Yo te puedo dar algunos datos que te parecerán significativos. Mira, la ONU tiene 198 estados miembros, la FIFA tiene 208 estados miembros. Es decir, la FIFA es más grande que la ONU. No quiero decir con esto que sea más importante para el mundo, quiero decir que el fútbol es capaz de reunir a 208 países independientes, cuando la ONU tiene 198. Pero hay datos que la gente tiene que conocer. En España, gracias a la Española de Fútbol y gracias a las territoriales, se disputan 25.000 partidos cada fin de semana. 25.000. Al cabo del año, son más de 1.000.000 de partidos de fútbol los que se organizan con el amparo, bajo el paraguas de la Real Federación Española de Fútbol y de sus federaciones territoriales de ámbito autonómico. En España hay 10.000 árbitros. En España hay 100.000 directivos modestos que colaboran y contribuyen en campos que nada tienen que ver con el Bernabéu, con el Nou Camp, con el Calderón, con el Pijuán o con el Opera o con Mestalla. Campos muy modestos. Aún recuerdo cuando hace algún tiempo me decía José María Caneda en Compostela, me decía, es que aquí la gente no se acuerda que hace 4 años en Santa Isabel, en el fondo del campo, pastaban las ovejas. Pues hay mucha gente, hay muchos directivos. Yo he visto, pues por ejemplo, con el torneo de Arosa Fútbol 7, pues he visto esos directivos de pueblo que se esfuerzan para que los niños puedan jugar al fútbol y que se movilizan con los ayuntamientos, con las diputaciones provinciales, con las comunidades autónomas, con las federaciones territoriales. Y hay árbitros que tienen que pitar en un fin de semana 4 partidos de fútbol, porque se tiene que desarrollar el fútbol en España. Y el mérito de esta federación española es saber mantener una estructura que permite tener a la selección absoluta campeona de Europa y al tiempo organizar 25.000 partidos de fútbol cada fin de semana y 1.000.000 al año. Y tenemos una suerte enorme, enorme.
Desde luego, Gaspar, la envergadura de los datos que comentas es enorme, pero ¿no crees que se aleja un poco de los medios convencionales, que sí, que tratan más con equipos de primera división, de la Champions League?
Pero por supuesto, porque no estamos hablando de medios de comunicación convencionales, estamos hablando de los medios propios de una federación, de una empresa privada, de la Federación Española de Fútbol.
Por eso digo, ¿cómo hacer eso atractivo?
Contando la verdad, contando estrictamente la verdad, que tenemos una estructura extraordinaria, que hay una ciudad del fútbol español en Las Rozas que tiene unas instalaciones que son el sueño de cualquier selección en el mundo. Es decir, no hay una ciudad deportiva en el mundo que tenga la calidad, la categoría y la utilidad que tiene la ciudad del fútbol español de Las Rozas en Madrid, que tiene 5 campos de entrenamiento, que tiene una residencia para alojar a todos los equipos nacionales, que organiza cada semana cursos, congresos, es decir, formación constante para entrenadores, para agentes de jugadores, para profesionales del fútbol, para directores deportivos, para todos. Y contar la verdad es contar la vida diaria de esta federación, que tiene además la suerte de tener un presidente que ha sido presidente de Federación Territorial, presidente de la Federación Española de Fútbol, vicepresidente de la UEFA, vicepresidente de la FIFA y presidente de la Comisión Mundial de Árbitros. Es decir, hace algunos años mirábamos para ver quién era el hombre más importante del fútbol en el mundo y aparecía Abel Ance, aparecía Blatter, aparecía Johansson. tenemos un español que está en los cargos más importantes del fútbol mundial. Digo Johansson, digo Blatter, digo Grondona en Argentina. Muchos. Tenemos un presidente que es vicepresidente de FIFA y de UEFA. Elegido. Elegido.
¿Y no crees, Gaspar, que...?
El mundo entero. Juan Antonio Samaranch me envió una carta, a raíz de un artículo que yo publiqué en el diario La Razón, me envió una carta en la que decía: coincido con usted que Ángel María Villar es el mejor directivo español en el mundo, considerado en el mundo entero. Es la persona mejor considerada que hay en el mundo entero.
Gaspar, pero Ángel María Villar tiene un currículum extraordinario.
Extraordinario.
Pero ¿no crees que tiene muy mala prensa, por así decirlo, que la opinión de la gente...?
No, no, yo creo que no. Yo lo que creo es que ha habido medios de comunicación que han querido derribar a Ángel María Villar por intereses empresariales y políticos, sobre todo económicos y televisivos. Y eso ha degenerado una guerra, en una batalla campal en contra de Ángel María Villar por parte de un sector, de un grupo periodístico. Y ha habido, pues incluso, una congelación de subvención por parte del Consejo Superior de Deportes que se ha tenido que retirar, que se ha tenido que levantar, porque se ha visto que la gestión en la federación es una gestión limpia, clara, transparente y útil. Sobre todo útil. Porque si aquí no se viese una gestión económica útil, Javier, no se organizaría 1 millón de partidos al año. Es decir, no funcionaría el fútbol español todos los días. ¿Cuántos incidentes lees en un periódico el lunes? Uno o ninguno. Y hay 25.000 partidos. Es decir... aquí hay una gestión de 20 años muy bien llevada, que se podía mejorar, pues me imagino que todos podemos mejorar lo que hacemos, pero una gestión muy buena. Y la prueba es que el fútbol, que es quien elige al presidente del fútbol en España, ha elegido a Ángel María Villar sin ninguna duda y sin ninguna alternativa, y no ha habido nadie capaz de presentarse, porque nadie ha sido capaz de aglutinar lo que ha aglutinado Ángel María Villar. Y esto no lo digo, Javier, y tú lo sabes, y mis amigos de mi página, de mi web, lo saben, porque yo trabajé ahora en la federación. Esto lo he defendido durante los últimos 20 años. Desde que Ángel Villar, el 29 de julio del 88, se proclamó presidente de la Real Federación Española de Fútbol. Esto lo digo porque lo pienso y lo digo porque lo siento. Y si mañana me voy de aquí, lo seguiré diciendo porque lo seguiré pensando. Que tenemos un presidente al frente del fútbol español que es un motivo de orgullo. Un motivo de satisfacción, un motivo de presunción. O sea, deberíamos presumir de que un español esté en la vicepresidencia de la UEFA, en la vicepresidencia de la FIFA y en la presidencia de la Comisión Mundial de Árbitros, y que se escucha su voz. Que cuando se organiza un comité ejecutivo, los que están en ese comité preguntan: ¿y de esto? ¿Y qué opina de esto Ángel María Villar? Lo que ocurre es que Ángel María Villar no ha entrado a una guerra a contestar a los medios que le han criticado. Ha preferido adoptar una postura de silencio y dejar que cada uno haga la vida que prefiere hacer.
Pero el
fútbol le sigue, el fútbol le quiere, el fútbol le vota y el fútbol le elige. Y esto no tiene vuelta de hoja. Hay gente que es capaz de poner la otra mejilla y gente que no. Pues Ángel María Villar decidió poner la otra mejilla 1 millón de veces.
¿Y crees que es una decisión correcta, Gaspar?
Es su decisión. Cuando a alguien se le ataca, se le persigue y se le pone en el borde del linchamiento, tiene derecho a decidir si su defensa se hace a base de poner la otra mejilla o de no ponerla. Si prefiere defenderse y contraatacar o prefiere callar. Pero callar no implica otorgar. No implica otorgar, ¿eh? Con Ángel María Villar han pasado cosas muy peculiares. Yo escribí un artículo en Marca hace ya muchos años, pues creo que fue en el 2002, porque alguien dijo: no, es que Villar es tonto. Y yo hice una reflexión en Marca y decía: pues caramba con el tonto. El tonto jugó al fútbol en el Athletic de Bilbao durante 11 años, en primera división, 11 años. Titular con todos los entrenadores. 22 partidos con la selección española. Los que se podían jugar en esa época. Villar ha jugado en la selección española más que la de Isla Ocubala, por ejemplo. Tan tonto no sería, ¿no? Y al tiempo que hacía todo eso, Javier, estudia la carrera de Derecho en la Universidad de Deusto y se licencia en Derecho por Deusto. En Deusto no te regalan el título de Derecho. No puedes ser tan tonto. Se retira del fútbol y se presenta a las elecciones a la Federación Vizcaína. Y se las gana al candidato del Partido Nacionalista Vasco, que era el partido gobernante en ese momento en Euskadi, en el País Vasco. Que lo que era Zorriqueta, que había sido compañero suyo en el Atleti. Partido en el gobierno en el País Vasco, el PNV, y le gana el candidato del PNV. Y se presenta en el 88 a las elecciones a la presidencia de la Federación Española de Fútbol, y le gana a Eduardo Herrera, que era candidato del Partido Socialista Obrero Español, candidato del PSOE. Público, público. No estoy descubriendo ningún secreto. El candidato del partido en el gobierno, el candidato del gobierno era Eduardo Herrera, y Villar le gana. Y así cinco reelecciones más. No será tan tonto. Y le eligen vicepresidente de la UEFA. No será tan tonto. Y vicepresidente de la FIFA. Pues tampoco será tan tonto. Y lo eligen para presidir la Comisión Mundial de Árbitros, de FIFA y de UEFA. Yo creo que el tonto es el que dijo que Villar era tonto. Ese sí que ha sido tonto. Creo que me explico, ¿no?
Sí, creo que sí. Hablabas antes, Gaspar...
Que estos son datos objetivos, es decir, esto no es una opinión, son hechos objetivos lo que estoy contando, ¿eh?
Hablábamos, Gaspar, antes de la radio, de la Real Federación Española de Fútbol, y hablabas de la posibilidad de que en un futuro sí pueda escucharse por medios convencionales.
Bueno, tengo la esperanza de que la ciencia y la tecnología avancen al paso que van y que tú puedas escuchar en tu coche perfectamente la radio a través de internet en tu coche, ¿no? De hecho, recordarás que recibimos un correo de un ingeniero de una marca muy importante de telefonía móvil que hacía un recorrido en coche probando un sistema para poder ir escuchando en el coche descargas de internet, y de hecho había escuchado en nuestra página, pues creo que eran 15 o 20 goles que había, pues 15 o 20 archivos, lo que quiere decir que tendremos, igual que ahora puedes poner un MP3 en el coche y escucharlo, pues también podrás hacerlo a la inversa, podrás escuchar lo que es pues un podcast a la carta y elegirlo y oírlo en tu coche o escucharlo en bicicleta.
¿Lo ves como un futuro inmediato?
Lo veo como un futuro cercano. Y lo que sí me gustaría es hacer una televisión. Me gustaría poder hacer aquí, en la Federación Española de Fútbol, me gustaría poder hacer un canal de televisión. Ya sé que es muy caro, es muy costoso, es muy complejo, es muy difícil, exige mucho espacio, exige metros cuadrados para un plató, exige financiación para un proyecto que es ambicioso, pero me gustaría intentar, por lo menos, desarrollar el proyecto de la televisión a través de internet. Porque yo creo que internet no es el futuro. Internet es el presente.
En caso de que surja ese canal, ¿dónde se podría ver?
En tu ordenador.
¿Se podría ver en algún canal de televisión, alguna plataforma?
No, en tu ordenador. Si es que yo creo que las televisiones tienden a desaparecer. Es decir, dentro de 10, 15 o 20 años, yo no lo veré probablemente, pero estoy seguro de que la pantalla que habrá en tu casa y en la mía será una pantalla gigante de un ordenador. Y todas las páginas, todas las webs de internet serán televisiones, serán programación de televisión.
Nos preguntan sobre la televisión. ¿No crees que se podría hacer un programa específico para acercarnos a la normativa a los aficionados? ¿Un programa de sensibilización y educación para evitar comportamientos como los que cada vez se ven más con frecuencia? ¿Programas de entrevistas a históricos, ahora que aún están con nosotros? ¿Programas de historia de clubes, campos, etcétera? ¿Partidos históricos? Me parece que tu nuevo trabajo tiene tanto por hacer que solo pido que te den herramientas y te dejen trabajar.
Pues no sé quién hace la pregunta, pero la hace con un enorme sentido común, que dicen que es el menos común de los sentidos. Efectivamente, eso es una de las partes que queremos poner en marcha en este momento, ¿no? Por ejemplo, una programación especial sobre reglas de juego con los árbitros que dirigen partidos cada domingo en la Liga Española. Y esta idea, que pertenece a mi compañero Antonio Bustillo, que es director de comunicación de la Federación, va a llevarnos a que cada árbitro explique una regla. Y así pues tendremos a, pues no sé, por ponerte un ejemplo, pues tendremos a un Iturralde, un Dino Mayenco, Mejuto, Mateu, que te expliquen el fuera de juego. Pero para que sepas realmente cuándo es fuera de juego y cuándo no. Hay muchas reglas para contar. Hay muchas situaciones para poder explicar. hay mucho para poder ser. Por eso digo que con, ¿a qué aspiras en los medios de la federación? ¿Cómo vas a conseguir? Pues contando la verdad, porque tengo mucha verdad para contar.
¿Cuándo crees que ya podríamos escucharte con más asiduidad en la radio?
Despacio. Vamos a ir despacio. Vamos a ir despacio. Habrá un año de proyectos, de puesta en marcha, de organización, y espero que al cabo de un año tengamos ya una serie de proyectos bien avanzados y que...
Qué lento, ¿no? Un año para...
Para montar una televisión se pueden tardar 10 años. ¿Eh? Me conformaría con tardar uno, desde luego, claro que sí. Y la radio pues está funcionando. ¿Cómo va a funcionar dentro de un año? Pues mucho más que ahora, con mucha más calidad que ahora, con mucha más cantidad de audios que ahora, con más accesibilidad que ahora, con más personajes que ahora. También tenemos, si Dios quiere, más periodistas.
¿No te da pena también, Gaspar?
Porque somos un departamento tan modesto como es la propia Federación Española de Fútbol, ¿eh?
Sí.
Quiero decir, aquí no tenemos la redacción, no somos la CNN.
Fíjate, montar un proyecto como es la radio, como fue la radio del Real Madrid, y que justo cuando hay un cambio de presidencia desaparezca, ¿no te da pena?
Bueno, es una decisión empresarial en la que yo no tuve parte, ¿no? Yo no tuve parte ya ni en la puesta en marcha de la radio, ni tuve parte en el cierre de Real Madrid Radio. Yo presenté un proyecto, se lo presenté en su día a Florentino Pérez y Antonio García Ferreras, les pareció extraordinario, se quedó muerto en un cajón. Llegó Ramón Caderón, lo metió en su programa electoral. Yo pedí medios, no me dieron medios para hacer nada. Cambiaron en aquella época, fue cuando yo salí de comunicación, y la persona que me sustituyó, que llegó después de mí a comunicación, me pidió el proyecto, lo pusieron en marcha, lo hicieron a su gusto. Yo ni siquiera estuve invitado a la presentación y no asistí, y por lo tanto no tengo mucha relación con la radio del Real Madrid, que en paz descanse. Pero sí tengo relación con esta radio, que es mi otro proyecto de hace 6 años, un proyecto que estuvo muy ligado en su inicio a Antonio Domingo Muñoz, que es un periodista también excelente, y yo tengo una enorme ilusión porque esta radio funcione y tenga mucho más acceso, ¿no?, por parte de los internautas.
Hablando de Antonio Domingo Muñoz, también estaba en el Real Madrid, y creo que ya no, ¿verdad?
No está.
Gaspar, muchos oyentes... A muchos gente les gustaría que volvieses a la red deportiva. ¿A ti te gustaría volver?
Pues no lo sé. Si se habla de volver a la radio deportiva convencional, en este momento hay muy pocas posibilidades porque no hay sitio tampoco para mí, ¿no? Yo siempre dije que yo no dejé la radio me dejó a mí. Fue la radio la que me dejó en el 2003. Yo no hubiera dejado la radio nunca, pero la radio te pone en situaciones y un día te deja. Y cuando te deja tienes que reaccionar y mirar hacia adelante. No se puede mirar para atrás. Y además hay situaciones que quedan detrás para las que conviene que no mires nunca más, porque si no te pueden generar un cierto magnetismo desde el pasado, te pueden enganchar, te pueden atraer y te pueden perjudicar, porque al final te hacen perder el tiempo. Con lo cual, lo que queda por detrás y no sale bien, lo mejor es cerrarlo y a otra cosa mariposa.
¿Vas a volver a narrar partidos?
Pues creo que no. Creo que no, porque todo tiene su época en la vida. Hay etapas que se van sucediendo y yo creo que ya no. La única posibilidad de que volviese a narrar un partido sería algún hecho realmente excepcional. Si no, no tengo pensado hacer eso.
Hablaste en tu página web de la posibilidad de hacerlo algún día con Víctor Hugo Morales.
Bueno, vamos a ver. Esto fue una posibilidad que hablamos en una cena que tuvimos en Buenos Aires, ¿no? Víctor Hugo tuvo la gentileza de invitarme a cenar en su casa de Buenos Aires. Somos buenos compañeros y somos buenos amigos hace muchísimos años. Y Víctor Hugo quería que yo cenara en su casa con su esposa, con su familia y con algunos amigos. Fue una cena muy agradable. Me preguntó, me dijo, ¿pero cuánto tiempo hacía que dejaste de relatar? Pues parece mentira, ¿cómo pasa el tiempo? ¿Y no vas a volver nunca? Y dije, pues no lo sé, tenía que ser algo muy excepcional. Digo, no sé, digo, pues como si un día decidimos hacer un partido tú y yo. Y me dijo, qué linda idea. Y fue tan linda como difícil, porque Víctor Hugo es un maestro, Víctor Hugo es la referencia mundial de los narradores, Víctor Hugo tiene su propia cadena de radio, los partidos que hace los hace él, y hablamos de de hacer un partido pues en el que no jugase ni la Liga Argentina ni la selección argentina, que fuese algo distinto, ¿no? Para poder hacerlo los dos con absoluta libertad, y había que buscar un sitio donde hacerlo. Bueno, pues no sé, fue...
Quizás lo más complicado sería el sitio, ¿no?
Se fue, es una idea que se quedó ahí, y yo tengo la sensación de que vamos a quedarnos todos con las ganas de que eso pase, porque sería... Podría ser muy bonito, podría ser un partido maravilloso, ¿no? Narrar con Víctor Hugo, hacer el partido a dos voces, pues podría ser maravilloso. Bueno, en realidad sería una voz y media contra media, porque yo le cedería siempre el balón al maestro.
Comentan, tu voz me hechiza y me apasiona. ¿Cuándo te volveré a oír?
Bueno, no sé si hechizo o apasiona, no lo sé. Pero yo creo que sí voy a participar un poco más aquí en la radio de la Federación, aunque lo haré de una forma distinta a como lo hacía antes, ¿no? Y agradezco las palabras, porque es agradable que hoy en día tu voz le hechiza y que tu voz le apasiona.
¿Te planteas volver a escribir artículos en los medios?
Me planteo volver a escribir. Lo que no sé es dónde. Porque no sé ni dónde me van a querer, ni dónde me van a dejar.
¿En tu página web?
Por ejemplo.
¿Tienes algún libro en proyecto?
Sí y no. Estoy más cerca del no que del sí. He tenido un intento con una novela, pero cuantas más novelas leo, más lejos veo la posibilidad de que yo alcance una calidad mínima para poder publicarla, ¿no?
¿Con una novela?
Sí. Una novela que contaría una sola historia. Y ahora estoy leyendo muchos libros en los que me doy cuenta de que lo que se está poniendo de moda es que alguien cuente 25 historias que se cruzan, que se entrelazan entre ellas y que dan como resultado una gran obra de 1.200 hojas. Y ante esos retos yo me veo muy pequeño, me siento muy pequeño, me siento como indefenso delante del ordenador, ¿no? ¿Quién soy yo para escribir una novela de 1.200 páginas? Pues no, me gustaría contar alguna historia. Me gustaría contar una historia que mezclase partes de otras muchas pequeñas historias. Me gustaría contar sentimientos, me gustaría contar sensaciones, me gustaría contar impresiones. Pero también tengo un poco de miedo cuando me siento a escribir a desnudarme demasiado delante del ordenador, a ser demasiado autobiográfico, ¿no?
¿Pero te refieres, Gaspar, a experiencias personales, algo relacionado con el mundo del deporte o del periodismo?
No, en general, la vida en general, ¿no? El periodismo ha sido y es mi vida, la radio ha sido y es mi vida, pero alrededor del periodismo, de la radio, del fútbol, pues hay muchas situaciones personales, familiares, hay amigos, hay personas que entran en tu vida y tienen un valor importante, y todo eso pues genera sentimientos, genera sensaciones, genera situaciones que podrían escribirse. Entonces yo empecé a esbozar una idea de todo eso, pero me quedé ahí, ¿no? Y sobre fútbol podría escribir, a lo mejor sí sería más factible que escribiese un libro sobre fútbol.
¿Puedes hacer un balance de la situación del periodismo deportivo en los medios actualmente?
¿Tú no crees que vamos a aburrir a quien escuche todo esto tanto tiempo? A ver, repíteme usted la pregunta.
Sí. ¿Puedes hacer un balance de la situación del periodismo deportivo en los medios en la actualidad?
Pues no sería justo probablemente, pero yo creo que los medios están ahora mismo más pendientes de la cuenta de explotación que de la calidad de la información. Es decir, la empresa periodística hoy en día como tal tiene tanta sujeción al rigor presupuestario que a veces la información, la noticia, no se puede desarrollar o vivir con tanta intensidad, con tanta brillantez, ¿no? Es decir, antes la noticia era lo primero, y ahora lo primero es... antes el hombre más importante que había en un periódico era el director, ahora es el gerente. Entonces yo creo que la salud que se vive pues va también un poco relacionada con la salud del país, que como bien sabes no es la mejor que podríamos aspirar a tener, ¿no?
Nos preguntan... ¿No crees que el periodismo actual se rige por intereses de cualquier tipo, desde económicos hasta ideológicos, antes que vocacionales, y que cada día está más asumido el todo vale con tal de crear un estado de opinión antes de informar a secas?
Completamente de acuerdo.
Dentro del periodismo y del deporte, ¿a quién destacarías...?
Pero también quiero decir, completamente de acuerdo, pero también quiero decir que hay gente, la mayoría, súper profesional, interesadísima en hacerlo bien, pero que no siempre pueden hacerlo porque no siempre les dejan hacerlo como debieran hacerlo, ¿no?
Te preguntaba, dentro del periodismo y del deporte, ¿a quién destacarías dentro de cada terreno?
Dentro del periodismo, ¿me pides nombres y apellidos? No soy, sí, sabes que no soy mi partidario, ¿eh? No soy mi partidario así en general de dar nombres y apellidos. Prefiero hablar en general de la profesión y hay personas a las que quiero muchísimo, personas a las que admiro, personas a las que no conozco pero me parecen extraordinarias. Pues no sé, pero yo creo que son, que siempre son los mismos los que están ahí, no están en la mente de todos, ¿no? Si preguntas, oye, pues un narrador, pues Víctor Hugo Morales. Si preguntas un futbolista, pues Casillas. Si me preguntas un líder en el campo, pues te diría Iniesta, Xavi. Yo creo que te diría lo que todo el mundo dice, más o menos, ¿no? Y en cuanto a los periodistas, soy mucho más visceral y mucho más sentimental que objetivo con la profesión.
¿Cuál es tu relación con José María García?
Ninguna. Lamentablemente, ninguna. Desde hace 10 años, más o menos, ninguna.
Lamentablemente.
Creo que las parejas que duran tantos años como duramos nosotros deberían tener un final mejor, ¿no? Pero por razones que no vienen al caso, y especialmente pues por el entorno que se produjo, pues se produjo una ruptura de la relación que no fue buena, ¿no? Quiero decir que yo me fui del equipo de García en el 97, después de 15 años de formar, creo que una muy buena pareja de baile, y me fui dándole la mano, me fui siendo, pues creo que un buen compañero suyo. En el tiempo que estuve con él actué con absoluta honradez y lealtad. Yo he sido un hombre leal a García hasta el último minuto. Y luego, pues por circunstancias que no vienen a caso y por gentes que se entrometieron, por personas que no merecían la pena, pues la relación se fue deteriorando y sí es verdad que yo le sigo teniendo un enorme aprecio, le tengo un enorme cariño, seguí con preocupación diariamente la evolución de su enfermedad. Celebro muchísimo y con enorme alegría que José María esté bien, que esté fuerte, que se haya recuperado, que haya superado un cáncer, que es algo que tiene un mérito extraordinario, y que un luchador como él, como siempre ha sido, pues parece casi casi obligatorio, me hace muy feliz y le deseo lo mejor. No puedo decir otra cosa de él. Le deseo lo mejor a él y a su familia.
Sería muy bonito algún día volver a trabajar juntos, ¿no?
No se dan las circunstancias en este momento para que eso pueda pasar.
Hace algún tiempo José María García comentó que echaba en falta el periodismo de investigación. Gaspar Rossetti, ¿qué echa en falta?
Pues también, en cierta medida sí, echo de menos ese periodismo de investigación, pero sobre todo echo de menos en el periodismo la libertad. La libertad quiere decir que un redactor llega al periódico con una noticia y se la pueden echar atrás porque el afectado por información es amigo del editor. Yo eso sí lo he vivido, por ejemplo. He vivido publicaciones imposibles y publicaciones inviables y publicaciones ciertas. He visto cosas muy raras.
¿Te ha sucedido alguna vez a ti?
A mí concretamente me han intentado hacer cosas raras, sí. Lo que ocurre es que yo por ahora no me dejo.
¿Dónde?
¿Dónde qué?
¿Dónde sucedió?
Pues sucedió en un medio.
¿En qué medio?
De comunicación, en el que yo envié un artículo para publicar y me dijeron que no. Y dije, bueno, pues yo tengo la obligación de escribir. Usted tiene la libertad de elegir si lo publica o no lo publica. El publicar o no publicar depende del editor y del director del periódico, no de mí. Yo escribo.
¿Era un artículo?
Y pasó. Era un texto.
¿Y sobre qué trataba, Gaspar?
Pues no, ya no, hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo.
El medio no lo vas a decir, ¿no?
Claro que no.
Nos preguntan.
No, porque un medio no tiene la culpa de que haya una persona que no actúe correctamente.
Y la persona tampoco la vas a decir.
Por supuesto.
Nos preguntan, soy de los que ve muy positivamente que gente como usted haya sido pionero en los podcasts. ¿Tiene previsto desarrollar alguna nueva actividad, como un blog, por ejemplo?
Estoy muy contento de haber hecho el podcast. Y he pensado en repetirlo aquí en la Federación. Lo que ocurre es que la Federación tiene el arma de ser un medio de comunicación institucional. Es decir, la radio de la Federación no es mi radio. Yo aquí no puedo decir todo lo que tengo que decir o todo lo que quiero decir sobre temas de actualidad, porque no nos competen a nosotros. Entonces, a la gente le gustaría oírme hablar del Madrid, del Barcelona, de la selección, pero no puedo hablar yo de todo eso. Yo debo ahora, centrarme en lo que es la Federación Española de Fútbol, en las selecciones nacionales de todas las categorías, de todas las modalidades, en los árbitros, en los entrenadores, en los clubes, en las territoriales. Me centro en eso, ¿no? Entonces, volver a la radio convencional, hacer una radio convencional aquí, yo creo que no es posible. ¿La pregunta era parecida a esa?
Sí, y creo que sí. Y además, preguntarme también concretamente si tenías previsto desarrollar alguna nueva actividad. Que referente a Internet.
La televisión.
Como algún blog. No, como algún blog.
Un blog, el blog entendido como tal, como un artículo que se deja ahí colgado todos los días, es una obligación que mi tiempo probablemente no permite. Un blog, si no se actualiza todos los días, pierde vigencia. La gente no entra en un blog a ver un artículo que se publica un día a la semana. O entras todos los días, es decir, o mantienes vivo el blog o no tiene ningún sentido, ¿no? Desde mi modesto punto de vista.
Hablando de la temporada futbolística de este año, ¿quién crees que tiene la mejor plantilla para ganar la Liga?
No lo sé. No voy a entrar en esos detalles porque no es mi función. Yo creo que el Barça tiene una plantilla maravillosa. Tiene un equipo armado que ya demostró que hace un fútbol maravilloso. El Madrid ha fichado a medio mundo, ha hecho una plantilla extraordinaria, completísima, y lo mismo han hecho equipos del resto, ¿no? Y me parece, por ejemplo, muy meritorio que el Atlético de Madrid, con la que está cayendo, haya conseguido mantener en el equipo a Maxi, Forlán, Agüero y Simao. Me parece muy importante el esfuerzo que Enrique Cerezo y Gil Marín han hecho para poder mantener esa plantilla en la que Agüero y Forlán claramente eran objetos de deseo de medio mundo.
¿Qué te parece, Gaspar, la inversión del Real Madrid?
¿La inversión del Real Madrid?
Sí, pues si eso. ¿No crees que es temerario, que en esa situación económica actual, endeudarse?
No voy a juzgar en absoluto lo que el Real Madrid ha hecho, porque vuelvo a repetir que si hablo bien del Madrid, alguien pensará, Gaspar quiere volver. Si hablo mal, dirán, Gaspar actúa con rencor porque lo despidieron. Entonces no quiero hablar del Real Madrid. Solo quiero decirte que en el tiempo que yo estuve allí, yo he visto las necesidades que tiene un club de fútbol y sé, por ejemplo, que Ramón Calderón decidió, con su junta directiva, no endeudarse bancariamente para comprar jugadores. Es decir, la deuda era la que era, pero no se pedía dinero en un banco. Florentino Pérez llega con un criterio distinto y entiende que para tener estrellas, ganar más y vender más, tiene que endeudarse. Bueno, pues se lo va a autorizar una asamblea general extraordinaria de compromisarios del club. Ellos son los que tienen que decidir si está bien hecho o mal hecho.
Estaría bueno que no se lo autorizaran después de hacerlo.
Pues no seré yo quien juzgue estas decisiones.
Gaspar, la selección española, ¿podemos ganar el Mundial?
Por supuesto que podemos ganar el Mundial. Sobre todo si no nos obsesionamos, si no nos encabezonamos y si no nos creemos que de aquí a junio somos campeones del mundo. Es decir, España es campeona de Europa. Y lo ha sido con una piña, con un equipo formado por una piña de jugadores excelentes, con un ambiente extraordinario, con un fútbol del máximo nivel, con una convicción enorme, con ganas, con calidad, con fuerza física, con todo. Pues ahora hay que mantener todo eso, volver a Sudáfrica y que sepas que te puede ganar cualquiera. En el fútbol te ponen en el penúltimo escalón en un minuto. No hay enemigo pequeño, es verdad. Nos ganó Estados Unidos. Nos puede ganar cualquier equipo. Podemos ganar a cualquier equipo. Y debemos tener fe y humildad. Sobre todo, humildad. No hemos ganado ningún Mundial. Hemos ganado una Copa de Europa. Con mucho mérito. Ahora el mérito sería ganar el Mundial. Pero ganar un Mundial es muy difícil, ¿eh? Yo he visto selecciones extraordinarias como Holanda perder dos mundiales seguidos, por ejemplo.
¿Qué te parece, Gaspar, la labor de Vicente del Bosque?
Muy buena, como siempre.
Es difícil, ¿no? Conseguir lo que la unión que alcanzó con que alcanzó el equipo con Luis Aragonés, ¿o crees que ya lo ha conseguido?
No, es que lo que tiene mérito ahora es mantener esa unidad y no romperla y no crear tu propio equipo y no incorporar tus jugadores favoritos y entender que lo que hay es una línea de continuidad francamente buena y saber mantener ese equilibrio entre lo que había y lo que hay, y esa continuidad con los cambios, con los retoques que exige cada partido, la incorporación de jugadores muy paulatinamente y sobre todo el mantenimiento del grupo base, que es espectacular, ¿no? Yo creo que la selección tiene un ambiente envidiable, es decir, la selección tiene un ambiente de equipo de colegio. Son un grupo de amigos que tienen ganas de ganar y eso les permite hacer cosas que los demás sueñan. Yo he visto jugadas en el partido del otro día y estaba en el estadio viendo el fútbol y decía, pero Dios mío, soy un privilegiado por ver esto. Da gusto una jugada con 15, 20 toques y gol. Y gol. Y es que esto es la magia del fútbol, ¿no?
Fuiste, Gaspar, muy crítico con Hierro cuando era jugador. ¿Qué opinas de la labor que está haciendo como directivo en la federación?
Pues, mira, yo fui crítico en una época. Y lo fui por hechos muy concretos y muy puntuales. Y como futbolista, los datos avalan a Fernando Hierro como uno de los mejores jugadores que ha habido en la historia reciente del fútbol español. Igual que te decía antes lo de Villar, te digo lo de Hierro. Nadie está en el Real Madrid 14 años por casualidad. Nadie está en el Madrid 14 años por no merecerlo. Y nadie está en la selección, los partidos que estuvo Fernando, que no me acuerdo ya cuántos fueron, pero fueron muchísimos. Pues yo no sé si fueron 80 partidos o 90 partidos los que estuvo Hierro. No tengo el dato, ¿eh? Nadie lo está por casualidad. Luego, como jugador, ha sido incuestionable. Y si yo le critiqué, fue en momentos concretos, por hechos concretos. No por una carrera como futbolista, ¿no? Y como director deportivo de la federación, lo que ha hecho tiene el valor de haber entrado en una época en la que había que poner orden en las selecciones inferiores, había que sujetar la tensión que había en torno a la selección absoluta. Recuerdo aquel debate Raúl sí, Raúl no, la cantidad de historias que se contaron en torno a ese asunto, y yo creo que Hierro le ha dado orden, estructura, organigrama y medios para que las selecciones nacionales todas puedan llevar a cabo su trabajo, porque solo se ve aparentemente lo que hace la selección absoluta, pero debajo hay una sub-21, una sub-20, sub-19, hasta una sub-15, hay femenino sub-19, sub-17, hay fútbol playa, es decir, hay mucho fútbol aquí, para mucha estructura y mucho trabajo para lo que tiene que desarrollar Fernando Hierro, y creo que tiene una labor por delante increíblemente grande, y estoy seguro de que va a llevarla bien a cabo, porque es un hombre de fútbol, tiene el fútbol muy reciente todavía, y está en una edad, en una etapa en la que es capaz de entender por igual al futbolista que al dirigente.
89 partidos.
89 partidos. Eso no es por casualidad.
Sí. Nos preguntan, Gaspar.
Yo creo que pocas, porque llevamos hablando de cuarto.
Quedan tres.
Bien.
¿Por qué no se le puede hacer un monumento a usted?
Porque no lo merezco, hombre. Fundamentalmente porque no lo merezco. ¿Quién pregunta? ¿Estas preguntas te las inventas?
No, estas preguntas te puedo asegurar que llegan, ¿eh?
¿Quién pregunta? Hombre.
Pues no he recogido, como son bastantes usuarios, y quería abarcarlo por temas.
No, ya puedes titular de la entrevista.
Sí, ahora te lo digo en un momento. Otra pregunta, ¿cómo haces para que cuando narras un gol se estremezca España entera y el mundo entero?
Cuando narraba. Pues probablemente porque el primero que se estremecía era yo. Yo vivía tanto el fútbol, transmitía lo que sentía, transmitía lo que vivía, transmitía lo que estaba pasando por mi mente y por mi cuerpo en ese momento, y eso era eléctrico, y esa electricidad pues se transportaba por el aire.
Nos pregunta también, si tuviera la oportunidad de hacerle una pregunta a Gaspar Rosetti, ¿cuál sería?
Ninguna, porque hablo con él todos los días. Hablo con él todos los días del año. Hablo mucho con él. Pero probablemente le diría lo que le dijo el rey a Chávez. Yo le diría, ¿por qué no te callas?
En fin, pues Juan Benítez era quien nos hacía las preguntas que preguntabas antes.
Te voy a contestar. La única pregunta que le haría, si pudiera, a Gaspar Rosetti, si yo no fuera Gaspar Rosetti, sería, ¿por qué te callas todo lo que sabes? y la respuesta quizá fuese para poder vivir.
Bueno.
Porque un hombre vale más por lo que sabe, por lo que calla, que por lo que dice.
Pues muchas gracias por todo, Gaspar.
A ti, Javier, y a todos los amigos que entran en nuestra página, gasparrosetti.com. Un abrazo para todos.